Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de contactar con José Suárez de la revista Saber Más. ¿Qué tal, José?
Pues nada, un placer hablar contigo.
Bueno, queríamos contactar porque nos has hecho llegar el resultado de algunas investigaciones que has hecho en torno a los judíos y la relación con Marchena. Es una localidad muy cercana a Sevilla, ¿verdad?
Sí, está a media hora a 60 kilómetros.
¿Y qué es lo que has descubierto de ese vínculo entre los judíos y esa localidad en Marchena?
Bueno, pues que efectivamente aquí hubo una comunidad de judíos y que básicamente lo tenemos documentado con una serie de búsquedas y de documentos que llevamos realizando una investigación en los últimos 4 años y algunos, digamos, contactos con familias sefarditas de origen en esta localidad de Marchena, y que todo esto está cristalizando en las publicaciones que venimos realizando en la revista sabermás.com. Y aquí, pues, básicamente, aún sin conocer si en la época de mayor expansión, pues, de las juderías en España hubo alguna judería en Marchena, es decir, no tenemos constatada la existencia como tal de una judería en Marchena, no existen pruebas ni hemos encontrado documentos hasta el momento. Lo que sí sabemos y tenemos constatado es que inmediatamente a los 15 días de empezar a funcionar la Inquisición en Sevilla, ya había judíos de Sevilla que habían huido a Marchena. Y tenemos varias fuentes para constatarlo. En concreto, tenemos una crónica del cronista de los Reyes Católicos, el cura Bernaldez, que dice que unos 8.000 judíos huyeron de Sevilla en el 1480, cuando empieza a funcionar la Inquisición, y vienen a los pueblos y villas del Duque de Arcos, porque la Inquisición aquí no funcionaba todavía y porque tampoco existía la jurisdicción real, y porque realmente eran acogidos por los grandes señores de las grandes casas nobiliarias. En esa época los grandes señores, pues, eran los dueños de Andalucía, y poco a poco se iba introduciendo como poder fáctico la monarquía, pero en la realidad, digamos, el poder económico e incluso muchas veces los cargos los tenían tanto los Ponces como los Guzmanes como los Duques de Osuna, que eran las tres grandes casas nobiliarias de la Baja Edad Media en Andalucía. Marchena es la sede de los Ponces. Sanlúcar de Barrameda es la sede de los Guzmanes, que, como sabemos, luego un Guzmán, como el conde duque de Olivares, fue valido del rey y abrió la puerta para que los judíos de Portugal entraran en España. Pero básicamente, los judíos van a ser acogidos cuando empiezan a las persecuciones en la ciudad de Sevilla en el 1480. Son acogidos en los municipios de Andalucía que no, en los cuales el rey no tenía jurisdicción, como por ejemplo Marchena. Y entonces, pues, encontramos que efectivamente aquí hay un listado de personas reconciliadas en torno a 1485. Y bueno, sabemos que el día 2 de enero de 1481, inmediatamente que la Inquisición de Sevilla tiene conocimiento de que el señor de Marchena, Rodrigo Ponce de León, estaba acogiendo a judíos, inmediatamente la Inquisición envía una carta a través de los inquisidores generales, los primeros de ellos, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, ordenan al señor de Marchena, Rodrigo Ponce de León, que no acogieran en Marchena ni en ninguna de sus otras villas que estaban expandidas por todas las provincias de Cádiz y Sevilla, principalmente, que no acogieran a judíos conversos fugitivos bajo pena de excomunión, confiscación de bienes y muchas otras amenazas que le hacen a este señor. Entonces sabemos que aquí realmente hubo una comunidad importante de judeoconversos y que tenemos constancia a finales del siglo XV y hasta el siglo XVIII.
O sea que en esa zona en la que tú hablabas, donde digamos eran los palacios de esas tres grandes familias, en este caso en Marchena de los Ponce de León, no había realmente una judería durante la mayor parte de la Edad Media, pero sí en los últimos compases cuando huyen de Sevilla y de otras ciudades.
Bueno, eso es la documentación que estamos manejando hasta ahora. De hecho, empezamos, está, digamos, aunque yo personalmente llevo 4 años haciendo este trabajo, pero lo cierto es que faltan más estudios, como siempre sucede, ¿no? Entonces, pues, iniciamos conversaciones con la Universidad de Córdoba para firmar algunos tipos de protocolos de investigación a través del laboratorio de judeoconversos, pero de momento no se ha cristalizado nada y no se ha iniciado ninguna investigación a nivel científico, porque mi investigación es periodística, de índole divulgativo periodístico, pero no científico. Entonces, pues, aunque tenemos los documentos, pero son los expertos los que deberían valorar y seguir buscando, y seguramente aparecería alguna evidencia de esto que me estás preguntando. Porque sí tenemos evidencia de un enterramiento en Marchena. Entonces, si existe un enterramiento de judeoconversos, según los documentos que tenemos, obviamente tendría que haber una judería, una comunidad bien asentada desde años atrás.
Bueno, entre las familias de judíos conversos que se asientan en la zona, hay una que igual le suena a mucha gente, los Cansino. Tenemos dos grandes referentes. Por un lado, el escritor Cansino Sassens, que era uno de los amigos más, más cercanos a Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y una persona que ha reivindicado su origen judío, estamos hablando de principios del siglo XX, y por otra parte, con el mismo apellido, la famosa actriz Rita Hayworth, que era Margarita Cansino, ¿no?
Sí, sí. Precisamente los Cansino no están relacionados con la localidad de Marchena. En la documentación que tenemos de la localidad de Marchena no aparecen, pero sí en la de Paradas. Como te he dicho, Marchena era la capital del estado del Duque de Arcos, que tenía una 30 de municipios. Pues el municipio más cercano a Marchena, a 8 kilómetros, es Paradas. Es un municipio de 5.000 habitantes, que era una parada del camino entre Marchena y Sevilla, en donde hacían paradas las cabalgaduras, los caballos. Una parada en el camino antes de llegar justo a Marchena. Entonces, es un sitio que han elegido durante mucho tiempo personas para esconderse, porque es un pueblo muy pequeño, muy aislado. Incluso hasta los años 50, como curiosidad, se han encontrado en el cementerio de Paradas algunos nazis enterrados, como por ejemplo Eugen Gottmann, que hemos localizado, que era una persona muy relacionada con Hitler, que sin embargo no aparece en los registros oficiales y sin embargo está enterrado, lo hemos localizado aquí en el cementerio de Paradas. No sabemos qué hizo aquí, pero aquí está. Entonces, por lo que me preguntabas de Margarita y de la familia Cansino, en cuanto a las familias que tenemos constatado apellidos que son claramente judíos en Marchena y en Parada, que está a 8 kilómetros, aparecen los Marchena, que es el apellido patronímico de nuestra localidad, que está bastante documentado en aquí en América, en Holanda y en Portugal, como de origen judío sefardí. Aparece el apellido España en cuanto a algunas familias que venían de Portugal, que se instalan en Marchena y que siguen hacia Lucena. Y aparece el apellido Cansino, que está muy extendido en toda la comarca. Pero concretamente te voy a hablar de los antecedentes directos de Margarita Cansino. Podemos hablar, por ejemplo, que Joaquín Cansino Espinal era un criador de caballos en Paradas, descendiente de sefardita y familiar directo del escritor Cansino Sassens. Casado con María del Rosario Abecilla Ojeda, tuvo varios hijos, entre ellos el bailador y guitarrista Juan Antonio Cansino Abecilla, padre de Rita Hayworth. Es decir que, ¿y qué hacían los Cansino en Paradas? Pues también hemos encontrado el dato. Los Cansino estaban establecidos alrededor del duque. Otro dato más en relación a la casa ducal. Concretamente, en el 1712, Juan Cansino de Prados tenía una taona en la calle Real de Paradas, junto con su mujer Ana Gutiérrez Vascón. Y según un documento, había tenido un pleito con el duque de Arcos y que finalmente adquirió a través de un tercero dicha taona en el 1713 a un precio de 9.500 reales. Por haber quedado los dichos Cansino y su mujer dinero por pagar por el arrendamiento de un donadío de un cortijo de Paterna. Es decir, que esta familia debía un dinero al duque. Como finalmente hay un pleito y no se ponen de acuerdo, pues directamente la familia, una rama de la familia se va de paradas después de este pleito y después de que el duque le haya quitado el cortijo, una se va a Castilleja, alrededor, al lado de Sevilla, y de allí pasa a América, que son la rama de Rita y Hayworth, y luego hay otra rama que se van a Osuna, donde todavía quedan también personas con el apellido Cansino a día de hoy, que, por cierto, he hablado con alguno de ellos y no tienen ni idea de que eso, pues, de que puede ser que de su tatarabuela puede ser Rita y Hayworth, pero no tienen ni idea.
Bueno, también has investigado sobre el apellido Marchena, no solamente en la zona, sino que se ha dispersado, digamos, por el mundo, por América, incluso por el mundo sefardí, ¿no?
Claro, digamos que todavía estamos tratando de amarrar el momento exacto en el que nace el apellido Marchena, pero sí hemos encontrado varios documentos de los duques de Arcos en torno a 1440-50, en donde ya le dan el apellido Marchena a algunas personas que habían sido acogidos por ellos, porque sabemos que por varios documentos que el señor de Marchena, Rodrigo Ponce de León, cuando conquista la villa de Zahara de la Sierra, le da el apellido Marchena a varios moriscos que habían ayudado a la toma de la fortaleza de Zahara. Es decir, se habían integrado en la fila de los enemigos o directamente eran musulmanes que habían pactado con los cristianos la entrega de la villa desde dentro. Es decir, sería una especie de caballos de Troya. Entonces, sí. A través de algunos pactos, el señor los promete protegerlos en la villa de Marchena y darles otros apellidos. Y le da el apellido a alguno de ellos, León, y otro le da el apellido Marchena. Y algunos, este sería, digamos, un origen del apellido Marchena de personas de origen musulmán, pero también hay personas de apellido Marchena de origen judío converso, porque en el listado de personas reconciliadas de 1483, entre ellos hay varios Marchena, y en la parroquia Marchena reconciliado por la Inquisición por ser judío conversos. Y en la parroquia de San Juan también aparecen diversos libros en donde se habla de cómo había personas conversas de apellido Marchena, y eso está recogido en la parroquia de la iglesia de San Juan en torno a finales del siglo XV. Y luego los Marchena sabemos que siguen su periplo porque está investigado y publicado. Por ejemplo, se ha encontrado en la localidad portuguesa de Castelo de Vide algunas personas de apellido Marchena. Siguen hacia Ámsterdam, en donde allí era un apellido muy conocido de la comunidad sefardita de Ámsterdam. En torno a 1610 está enterrado, te digo el nombre exacto porque ahora mismo no lo tengo fresco en la mente, pero sí sabemos que allí estaba, por ejemplo, en el cementerio judeo-sefardita de Ámsterdam, está enterrado Abraham de Marchena, con fecha de 1603. Y de allí la familia Marchena pasa a la isla que ya era de los holandeses, de Curazao, donde funda la primera sinagoga de América. Y este apellido luego se traslada a los apellidos de todo el Caribe, al cementerio judío de Coro, y al resto de países. Ahora mismo en el Caribe es uno de los países más extendidos el apellido Marchena, junto con el resto de apellidos tradicionales sefarditas de esa zona, como por ejemplo Maduro, Levi, pues todos los apellidos tradicionales sefarditas. Y además tenemos que otras personas naturales de Marchena, como Diego Rodríguez Arias, que era en esta misma época, en torno a 1640, en donde se estaba debatiendo con Oliver Cromwell la entrada de los judíos de nuevo a Inglaterra, aparecen vecinos de Marchena que aportan dinero a Cromwell y proceden de la comunidad sefardita de Ámsterdam.
Tú me habías comentado al principio, creo que también se había tratado de contactar con gente apellidada Marchena en el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, así lo hemos hecho y hemos organizado varias actividades, digamos, para retornar, o al menos por algunos días, a algunas personas del apellido Marchena, a Marchena, a la localidad de Marchena, y efectivamente así hemos podido contactar durante los dos últimos años con varias personas del apellido Marchena, como Kenneth de Marchena, que es descendiente de los judíos de la isla de Curazao, actualmente reside en Holanda, y que viene cada año por esta fecha. Lo tenemos aquí en Marchena porque ya se ha convertido en un Marchena más. De hecho, fue impresionante ver cómo el primer día que llegó a Marchena empezó a hablar con todo el mundo y se sentía de aquí, de este pueblo. Decía que lo sentía en su alma, que este era su pueblo, y empezó a hablar con todo el mundo. Una persona súper simpática y, claro, sabéis que los andaluces hablamos mucho. Y además somos de estar hacer vida en la calle continuamente. Pues es que Kenneth es así. Yo me imaginaba una persona seria, adusta, vestida de negro, con una levita hasta los pies. Pues no, él era como uno más de nosotros. Se integró desde el primer momento y ya todo el mundo lo conocía. Y por la calle incluso iba mostrando su apellido en el carnet, en el documento nacional de identidad, ponían de Marchena. Porque es de Marchena. O sea, el origen está claro, ¿no? Es patronímico. Y además está muy estudiado por varias partes.
Una pregunta, porque tú hablabas de que Marchena pertenecía a este señorío de Ponce de León. ¿Tiene algo que ver con el Ponce de León famoso este que conquistó Florida y la zona del Caribe? Me parece que no, ¿no?
Sí, son parientes. No te puedo decir qué grado de parentesco, pero sí que sé que son parientes. La familia Ponce de León, este señor Juan Ponce de León, digamos que es el más famoso en algunos ámbitos, pero la familia Ponce de León, Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena, fue importantísimo en el reinado de los Reyes Católicos. Era el principal capitán y estratega de la Guerra de Granada. Cuando se habla de que los Reyes Católicos tomaron Granada, iba Rodrigo Ponce de León primero con las tropas de Marchena, porque era su mano derecha de los Reyes Católicos. Y además, en la toma de Málaga, en la toma de las principales villas, él jugó el papel de estratega, el que ideaba y el que salvó la vida a los reyes en varias ocasiones. Solo que injustamente y desconocidas las razones, esta persona ha quedado totalmente ignorada para la historia. Pero fundamentalmente estamos hablando de que sin Rodrigo Ponce de León los Reyes Católicos jamás habrían tomado la Granada, o la habrían tomado mucho más tarde, porque realmente fueron muchos los favores que le hizo, incluso económicos. Entonces, la familia Ponce de León es una familia que es de las más importantes de la historia de España, por numerosas razones, entre ellas por los muchos que fueron de este apellido a América, y por los muchos que participaron en... Normalmente, los Ponce de León, como todas estas grandes familias, estaban al servicio de los reyes. Procuraban estar cerca de estos reyes para que así le dieran cargos. Fueron virreyes en Nápoles, virreyes en Valencia, fueron directamente a la guerra de Flandes, fueron embajadores en Francia. O sea, fueron una familia bastante grande, pero que no es famosa por sus circunstancias. Pero realmente era una familia muy importante.
Bueno, José Suárez, a pesar de que tú dices que tu investigación es solamente periodística, pues nos has apabullado con los fundamentos y los datos. Está muy fundamentado todo lo que dices y nos ha resultado muy interesante. Y por eso te agradecemos y esperemos que dentro de poco, dentro de, no sé, un par de años igual, tengas más datos que aportarnos y volver a comunicarnos en torno a estas investigaciones de Marchena.
Bueno, realmente mi intención es que se quedó por hacer con el acuerdo que se estaba empezando a hacer con la Universidad de Córdoba, que finalmente no salió adelante, pues se quedó por hacer una investigación al archivo de protocolos notariales, porque ahí estarían obviamente más pruebas y más datos para todo esto. Y ya por último, si me permite, darte el dato del cementerio, del enterramiento, los datos concretos de que el enterramiento, curiosamente, de los judíos conversos en Marchena fue debajo del convento dominico, que era la sede de la Inquisición en el municipio, antes de que comenzara a construirse el edificio de los dominicos, en 1525. Tenemos un documento que dice exactamente, son cinco líneas, el vicario, Fray Alonso, Diego de Becerril, que era vicario de Marchena, le manda al duque una carta en donde le había dado la orden de que le diera ese terreno a los dominicos para construir el convento de Santo Domingo, sede de la Inquisición. Y entonces se queja el vicario que realmente habían tenido bastantes problemas y enfrentamientos entre los dominicos y el resto del clero, porque los dominicos llegaban pisando fuerte. Y entonces dice el vicario de Marchena, se queja al duque porque yendo allí la orden de los predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada, lo primero que hicieran fuera desenterrar los huesos confesunos. Claramente la expresión aquí confesuno, según los expertos que hemos consultado, se refiere a huesos de conversos que allí están enterrados, y desterrar las hisopadas de agua bendita que viene a echar un sastre en este pago de terreno sobre la sepultura de sus antepasados. Claramente aquí, según hemos enviado este dato y estos documentos a la Universidad de Córdoba, que tiene el laboratorio judío converso, nos dicen que claramente este documento está hablando de que hay un enterramiento de judíos conversos en Marchena, justo en el solar del convento dominico, que estaba a las puertas de la muralla, ya fuera del casco urbano.
Pues lo dicho, José Suárez, muchas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre todo esto. Y ya reitero mi invitación para volver a ponernos en comunicación cuando hayan nuevos descubrimientos que nos quieras comunicar. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.